Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Programa número 195 en este viernes 28 de septiembre de 2018. Vamos a saludar de inmediato al equipo. Vamos a estar junto a Carlita Díaz en la producción general, ¿no es cierto? Un saludo a la distancia a la colega Verónica Araya y, por supuesto, detrás de este programa está Bruno Aguilar en fotografías, en redes sociales Manuel Martínez y en diseño y publicidad Belén Araneda. Vamos a estar ahí con Panchito ahí en los controles, ¿no es cierto? Para sacar al aire en este programa 195. Vamos a estar con tres temas hoy día rápidamente para contarles. Vamos a tener un contacto con un coordinador de la NASA que junto a Cinemark los van a invitar específicamente a los estudiantes de séptimo y octavo básico a la posibilidad de ser astronautas por una semana, fíjese, en Houston, en Estados Unidos. Un completo entrenamiento que les va a permitir a los estudiantes chilenos, ¿no es cierto?, de séptimo y octavo poder viajar. Ahí les vamos a contar cuando hablemos con Tom. Y también, por supuesto, nuestra conexión patrimonial, capítulo 21, ¿no es cierto? Este es un proyecto financiado por el Fondar. Vamos a estar con un hombre que históricamente... no solo desde él, es un oficio patrimonial antiquísimo, tiene más de 3.000 años, que es el oficio, ¿no es cierto?, del payaso, del clown y del mundo del circo, que nos remonta automáticamente y nos maravilla automáticamente a nuestras infancias. Caluga Junior, el Tony Caluga Junior, con él vamos a estar un ratito más, justamente hablando de este oficio. Y vamos a conversar con una investigadora teatral, una dramaturga, directora también de la Universidad Católica, Ana María Archa, que nos va a contar de una publicación muy interesante que tiene que ver con prácticas de teatralidad en Chile a partir del trabajo de Andrés Pérez. Vamos a estar con Ana Archa Cortés entonces a hacerlo. Pero vamos de inmediato a este contacto telefónico con Tom Lee, y para que nos cuente de este concurso maravilloso que tenemos para nuestros estudiantes de séptimo y octavo. ¿Cómo estás, Tom? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, qué maravillosa noticia esta que tienen Cinemark con la NASA, ¿no es cierto?, de invitar a nuestros estudiantes de séptimo y octavo a un curso, a una capacitación como astronauta. Eso es como el sueño del pibe, el sueño de todos nosotros, ¿o no?
Sí, bueno, yo desde chico también he soñado de ser astronauta. Y ahora con el NASA queriendo aportar el tema educacional para niños de todo el mundo, tengo la oportunidad para darlo a un alumno de Chile.
Correcto. ¿Y cuáles son las características? ¿Qué es lo que tienen que hacer estos estudiantes de séptimo y octavo de cualquier escuela, de cualquier tipo de escuela, colegio, escuela?
Es para colegios, alumnos que es un colegio municipalizado o...
O subvencionado,
exacto.
Perfecto.
Y la idea es que ellos entren a la página de Facebook de Cinemark.
Ya.
Y comenten y que digan cómo sueñan o cómo piensan que va a ser la vida fuera de la Tierra.
Ok. O sea, sí. Puede ser en cualquier planeta, en cualquier galaxia, da lo mismo.
Claro, que use su imaginación.
Ajá.
Como no puedo imaginar el futuro.
Perfecto. Entonces, sí. Estos estudiantes ingresan a www.facebook.com/CinemarkChile, ¿no es cierto?
Ajá.
Ahí va a aparecer una pregunta.
Ajá.
Ellos la responden. ¿Tiene una cantidad de caracteres para escribir? ¿O hay palabras límite o lo que quieran?
Bueno, según la regla de Facebook, hemos recibido ya varias respuestas.
Ya.
Y ellos lo pueden tomar como referencia. Pero han sido muy originales las respuestas que hemos recibido hasta ahora.
Correcto.
Y sería bueno que más niños participen.
Correcto. Y las bases de este premio, ¿no es cierto, Tom? Están justamente en este mismo sitio, ¿no?
Claro que sí.
Ya.
Está todo bastante claro.
Perfecto.
Y lo que más buscamos son alumnos que tengan más mucha imaginación y muchas ganas de estar con nosotros y participar en este entrenamiento.
Correcto. Los chiquillos y las chiquillas, me imagino que es para hombres y mujeres, ¿no?
Sí, claro que sí.
Ok, ok. ¿Es hasta cuándo?
Hasta el 3 de octubre.
Ah, hasta la próxima semana, o sea, no les queda mucho tiempo. Semana. Perfecto. Ya, ¿y el premio en qué consiste? Cuéntanos.
Bueno, es un viaje de 2 semanas, todo pagado.
Ya.
Todo pasaje también. Y ellos van a estar en Houston y en otras ciudades de Estados Unidos también,
ya.
Donde ellos van a estar junto con los astronautas, científicos, ingenieros de NASA, y van a aprender de todo lo que viene ahora de la carrera a Marte, y también van a pasar por el entrenamiento que hacen los astronautas, por ejemplo, de hacer buceo, de entrenar bajo el agua, de aprender en microgravedad y después volar,
ajá.
Experimentar cómo se siente saltar de la luna y mucho más.
Wow. ¿Y requiere algún tipo de condición física especial? O sea, por ejemplo, no sé, que no se mareen, cosas así, ¿o no? Por el tipo de prueba, me imagino, ¿no?
Bueno, no, no son pruebas extremas.
Ok.
Y está adaptado para que todos los alumnos tengan y sientan esa sensación de estar en microgravedad o estar en el espacio.
Correcto. Y yo me imagino, porque los chicos de séptimo y octavo oscilan entre los 13, 14 años, una cosa así, no pueden viajar solos, ¿no? Me imagino que requiere algunas otras condiciones administrativas, pasaportes, visa, ir con un tutor, un papá, ¿cómo lo hacen?
Bueno, la idea es que el alumno va a viajar junto con nuestro grupo, tenemos un grupo en Chile que va a viajar, y varios adultos. En general tenemos un adulto, un profesor, por cada 7 alumnos.
Okay.
Y este alumno, aparte de tener la visa y el pasaporte, tiene que tener permiso notarial para poder viajar sin sus papás por el país.
Correcto.
Pero durante estas 2 semanas vamos a estar muy comunicados con sus papás para que estén tranquilos y que sepan que su hijo o hija está muy bien.
Correcto. Una vez hecho el concurso, ¿cuántas personas son las beneficiadas? ¿Cuántos alumnos van a viajar?
Este año estamos invitados a un alumno. Sí, hay otros alumnos en Chile que sí pagaron por estar en este programa.
Ah, perfecto.
Pero nos encantaría que en los futuros años podamos invitar a más alumnos para que todos puedan tener la oportunidad de asistir.
Correcto. Entonces me dicen que es un sistema aleatorio, es decir, es un sorteo tipo tómbola, me imagino, para sortear. O sea, en este caso ya no depende de la respuesta o el tipo de respuesta. No hay análisis de lo que ellos imaginan o sueñan, sino que simplemente una tómbola sortea al chico que sale o a la niña.
Sí, bueno, filtramos primero a las respuestas que realmente vemos que ustedes se dedicaron un tiempo para hacerlo.
¿Ya?
Porque no hay una respuesta perfecta.
Exactamente.
Respuesta ideal.
Correcto.
Entonces ahí va el tema de la sala.
Correcto. Bueno, Tom, entonces reiteremos la invitación a nuestros estudiantes, hombres, mujeres, de séptimo y octavo, de colegios municipales y subvencionados, para que participen, ¿no es cierto?, en este sitio de Facebook, Cinemar Chile, y, ¿no es cierto?, escriban las respuestas que ellos imaginen y que soñan. Así que haga usted la invitación como coordinador de este concurso.
No, muchas gracias. Bueno, invito a todos los alumnos al séptimo octavo año básico, al colegio municipalizado subvencionado, y que sueñen, y es posible. Nosotros nos encantaría que pueda estar con nosotros en NASA, estar con los astronautas, con los científicos, y participen. Suban a la página de Cinemar en Facebook y digan cómo se siente estar en el espacio para poder viajar con nosotros a Estados Unidos este enero de 2019.
Ok, sí, eso no lo habíamos dicho, que era en enero que se realiza el viaje. Tom, bueno, a través tuyo además felicitar la iniciativa no solo de la NASA, sino de Cinemark y de quienes hacen posible que uno de nuestros niños o niñas pueda cumplir este sueño que todos hemos tenido más de alguna vez, soñando con naves espaciales, con seres, no sé, todo extraplanetarios, con esta posibilidad que se abren de nuevos mundos, de nuevas vidas, y la posibilidad incluso de los humanos de empezar a pensar que algún día vamos a tener que dejar este planeta y vamos a tener que, parece, vivir en otro.
Es cierto.
Uh-huh.
Y le agradezco mucho la oportunidad y vamos a hacer todo el esfuerzo para que más niños puedan ir.
Correcto, correcto. Muy bien, Tom. Un abrazo. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Tom Lee, él es representante y coordinador de la NASA, quien junto a Cinemark reiteramos este concurso para estudiantes, niños y niñas de séptimo o octavo, colegios municipales o particular subvencionado, que quieran viajar a Houston, Texas, de Estados Unidos, y puedan ser por una semana astronautas. ¡Qué fantástico! Y nos vamos de inmediato, Panchito, Carla, nos vamos inmediatamente a nuestra conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, capítulo número 21 de esta conexión patrimonial Sonidos de la Geografía Humana, donde rescatamos los tesoros humanos vivos, donde están los oficios patrimoniales, donde están estas joyitas humanas y que nos han alegrado la memoria desde nuestra infancia y por generaciones y generaciones desde que la humanidad es humanidad. Y uno de esos oficios, el que vamos a revisar ahora, pero vamos a saludar de inmediato a quienes hacen posible la retransmisión de nuestro espacio Conexión Patrimonial. Radio Los Placeres de Valparaíso, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio Universidad de los Lagos de Osorno y Radio Sol del Sur de Coyhaique. Así que un saludo a nuestros colegas. Y le contaba que en este capítulo 21 tenemos un invitado muy especial. Queremos contarle, por ejemplo, para que usted entre en contexto, que la historia del circo se remonta a las civilizaciones antiguas como China, Mongolia, India, hasta la Grecia y la Roma y Egipto que nosotros conocemos. Estamos hablando de más de 3.000 años atrás, donde estas actividades que partieron con actividades como la acrobacia, el contorsionismo, el equilibrismo, fueron, y que servían además para preparar guerreros, ¿no es cierto?, fueron dándose con el tiempo a través de prácticas del humor, prácticas más festivas, y poco a poco fue naciendo este clown, este payaso. Hoy día tenemos invitado a quien es la segunda generación de los mejores payasos de nuestro país y del mundo, ¿eh? Porque además los payasos son absolutamente muy bien mirados en el mundo. Don Abraham Lillo San Martín, buenas noches, bienvenido.
Pues. Jaimito, buenas noches, gusto saludarlo.
Qué bueno. Bueno, tú eres la segunda generación,
sí.
Tu padre, ¿no es cierto?, Abraham Lillo Machuca, uh-huh. Inicia este hermoso oficio y siendo, a mi juicio, ¿no es cierto?, el payaso que distingue a Chile, porque decía yo al principio que el payaso es mirado con excelencia en todo el mundo, es invitado a Europa, a Estados Unidos, qué sé yo, al Oriente, porque es un elemento importante dentro de la función de
Dentro de la función, sí.
Exactamente.
Y sobre todo el payaso chileno, es muy bien cotizado en todas partes, fíjate.
Sí.
Mira,
partamos por tu padre.
Vamos.
Partamos por tu padre. ¿Cómo llega tu padre al circo? Porque él no tenía ancestros que lo hicieran, ¿no?
No, nada.
¿Ya?
Él llega por circunstancia al circo.
¿Mm?
Porque resulta de que mi papito fue bien orgulloso de su día.
Ya.
Y él comentaba todo lo que era. Mi padre me decía, a mí me comentaba, mira, Abraham, yo nací pobre, yo me arranqué la casa, mi papá era carpintero, mi mamá era lavandera. Yo nací por allá, por Sierra Gorda, dice, zona minera, y luego después nos vinimos a Santiago a vivir en un sitio, éramos cinco hermanos, y yo no, me arranqué la casa.
Ya.
Yeah. Era chico, me fui de la casa.
Uh-huh.
Y vendí diarios, lustres, zapatos, y era peluzón de la calle.
Correcto.
Y tenía sus amistades, mi papá, y él como en esos tiempos, uh-huh. Como él luchaba zapatos, vendía diario, entonces venían, por ejemplo, diputados, senadores, gente del ambiente del espectáculo. Entonces había mucha bohemia en esos tiempos.
Así es.
Entonces él de repente captaba las conversaciones de estos personajes de la época,
yeah.
y los transformaba en gracia, en chiste, y le contaba a sus amigos esas cosas, y sus amigos se reían con él, sí, en la calle.
Exactamente.
Y ocurre que una vez hay una fiesta en el sindicato suplementero,
yeah,
y le pasan el dato a los directivos del sindicato de que hay un muchachito que era muy gracioso, muy simpático.
Ajá.
Y a ver, dicen, lo vamos a llevar a la fiesta para que nos cuente unos chistes, nos entretenga un poco.
Correcto.
Y lo llevaron.
Yeah.
Y fue un éxito.
Mire.
Gustó a sus padres, a toda su gente, lo conocieron más suplementeros, que venían de afuera también, porque venía mucha gente uh-huh. de suplementeros de afuera. Y dentro del público había un señor que se llamaba Manuel Sánchez.
Ya. Yeah.
Y don Manuel Sánchez fue uh-huh. el que inició el sindicato circense de Chile en yeah. esa época. Y le dice a mi padre si mi padre quería participar como Tony en un circo.
Mira.
¿Qué le dijeron cuando mi papá era el que arriesgaba el palo?
Ya.
El que arriesgaba el palo, el cabro chico que se metía por debajo de los ruedos y si lo pillan.
Sí, me imagino, palo. Me ese imagino. Ya.
Y resulta de que él iba a los circos y se hacía esa pilatuna. Se mandaba por debajo, primero empezaba en la galería sentado, después estaba en la platea, al final estaba en el palco mirando la función. Entonces, y lo invitan, y esto fue en Granero.
Ya.
Y lo llevan al circo ese, y ahí los colegas que estaban en el circo le prestaron ropa, lo pintaron como payaso, y hizo su rutina.
Ya.
Y gustó.
Ya.
Y gustó. Y luego gustó al empresario. Todo esto te hago el cuento un poquito más corto, porque ya él empezó en ese circo, después lo llamaron en otro circo, después lo llamaron en otro circo, y ya se empezó a dedicar ya de lleno a su payaso. Y él no era Tony Caluga.
Ya.
Él era el payaso Machuquita.
Machuquita.
El Tony Machuquita.
¿Y quién le pone el nombre?
Aquí viene la historia bonita de por qué se puso Tony Caluga, mi padre.
A ver.
Porque resulta que de tanto del circo, una aquí, una acá, lo descubre don Enrique Venturino Soto.
Famoso empresario del mundo del espectáculo.
Dueño del Teatro Caupolicán, dueño del Circo Águila Humana de aquellos tiempos.
Sí.
Lo descubre, va y lo contrata.
Ya. Yeah.
Para la temporada de septiembre en Santiago.
Yeah.
Con sus cosas, además siendo parte de la otro elenco cómico, porque en ese tiempo no era un payaso solo en el circo, eran 10, 15 payasos. El que menos tenía en un circo eran 8 payasos, 9, en fin. Y lo llevan a mi papá como Tony Machuquita.
Yeah.
Y resulta, dice que andaba acá a la estación Mapocho, dicen los tranvías, caminando, y de repente siente un niño que sube la caluga, chaucha, la caluga, chaucha, y que el kiosco vendía la caluga, que era el almacén, vendía la caluga, como el Super 8 hoy en día.
Exactamente.
Y ese tiempo era la caluga, el dulce guatón.
Sí.
Y dijo, aquí está la mía. Él iba a hacer otra cosa, otra diligencia, iba a ver a un familiar, y dice, no, se devolvió al Teatro Caupolicán, se fue al Caupolicán, y llegó a donde don Enrique, y le dijo, don Enrique, yo no soy más el Tony Machuquita. Pero muchacho, le dice, si te acabo de contratar, ¿cómo me vas a dejar el trabajo botado? Yeah. No, si yo voy a trabajar con usted, el problema es que desde ahora en adelante soy el Tony Caluga. Así le dijo. Y don Enrique, para ese tiempo, era un señor muy visionario para el marketing, para hacer cosas, su publicidad y sus cosas, muy avanzado en esos tiempos. Entonces le gustó, le llamó la atención, y ahí nace Tony Caluga.
Perfecto. Yo quiero preguntarte, Abraham, se habla de la labor o la función, ¿no es cierto?, dentro de la función circense, del Tony y del clown.
Correcto.
¿Qué diferencia hay entre el Tony y el clown?
La diferencia es que el clown es el que viste bonito.
Ya.
El de traje de luces, de color, aquel de la cara blanca.
Uh-huh.
¿Ya? Y él es muy bien hablado, muy circunspecto.
Perfecto.
Él pronuncia muy bien, habla bien.
Ya.
Entonces, quiere avasallar al Tony. Porque el Tony lo encuentra un zafarracho, un peluzón, un torrante. ¿No? Discúlpame. O sea, para el clon, el payaso es lo más bajo que hay porque no puede estar a su altura.
Sí.
Digamos como una cosa social.
Correcto.
De que que más que sabe con el que menos siempre lo quiere de repente opacar.
Correcto.
Entonces el Tony tiene la viveza de poder llevárselo por delante.
Correcto.
Con otras circunstancias, otras maneras. Entonces el Tony también puede hablar bien como habla el clon y tiene mucho más habilidades que el clon.
Ahora, ¿esto del payaso es un término chileno o nació?
Sí, no, no.
Por la payasada.
Sí, la payasada, que te convertiste en payaso, yo sé cuánto, pero yo creo que la palabra, porque la palabra en inglés es clon.
Es clown.
Es clown.
Sí.
Entonces, y nosotros, para nosotros, es el clown. Por ejemplo, aquí existía el clown Pollito Pérez.
Exactamente.
El clown Fernando Gil, que eran los que trabajaban con mi papito. Sí. Y el Tony era mi papá, el zafarrancho, como te digo, y los otros Tonys también. Porque los otros Tonys no fueron payasos. Inclusive yo no soy payaso, yo soy Tony. Tony, porque yo soy gracioso, el que juego con el otro.
Correcto.
¿Entiendes?
Correcto.
Entonces ahí está la diferencia. Ajá. Pero ahora se formó que payaso, ahora todo es payaso. O sea, un cara pintada, todo es payaso.
Mira, hagamos un poco de historia. Tú estabas recordando algunos de ellos, ¿no es cierto? Mira, fíjate que acá yo tengo el Tony Chalupa,
sí.
Alberto Díaz Moscoso,
correcto.
¿No es cierto? El
sí.
payaso poeta Nicolás Maturana.
Correcto.
En la década de los 50 y 60, el gran Tony Chicharra, correcto. Juan Ramírez.
Compañero de trabajo de mi papá.
El Tony Coligüe, Héctor Aguilera.
Compadre de mi papá.
Tony Chamaco, Orlando Paredes.
En paz descanse.
¿No es cierto? El Tony Bombilla, Fernando Órdenes.
Bombilla, don Fernandito, sí.
¿Ya? Tony Lechugán.
Lechuguita.
Aquí dice
Orlando
Lechugán.
Orlando Campuzano.
Ya. Campuzano, fíjate. Y dice la historia que el año 1885, cuando la familia de los hermanos Pacheco llegó a Valparaíso desde el extranjero, inauguró el primer circo chileno. Nosotros estamos hablando a comienzos del siglo XIX. ¿Ya? Y que desde ahí se expandió esta actividad que nos acompaña hasta ahora.
Y varias familias que llegaron del extranjero. Pues varias familias que llegaron. Yo, por ejemplo, aquí llegó la familia Gasawi. Se quedaron y varias familias que yo de nombre que yo me acuerdo poco porque
sí.
pero varias familias, inclusive la familia de la familia Corales también tuvieron su circo, de donde viene el famoso nombre el señor Corales,
el señor Corales,
de ahí venían ellos. De Chalupa, lo que me contaba mi papá, que era muy amigo, lo quería mucho el Tony Chalupa, mi papá, y qué sé yo, bueno, circunstancias, y yo hasta el final con él.
Sacamos una duda, y aquí ya estamos escarbando un poco en los camarines, las bambalinas.
Vamos.
La historia dice que hace más de 3.000 años, ¿no es cierto? Esto comienza en el Oriente, qué sé yo, con acrobacias.
¿Tú sabes que el primer circo que hubo en Chile fue, o sea, en el mundo,
¿ya?
fue el circo del Tony Calígula?
¿Estamos hablando de Roma? Sí, estamos hablando de Roma. Oye, pero, a ver, yo imagino que si esto parte con acrobacia, ¿no es cierto?, con malabarismo, etcétera,
sí.
necesitaban entre número y número, ¿no es cierto?, tener como un break.
Correcto, para preparar un número para ya. otro. Exacto, esas se llamaban las famosas reprisas.
Ya.
Esa era la palabra que ocupaban, hay que hacer una reprisa para armar este aparato, para sacar este y armar este aparato.
Correcto, y ahí la función del payaso es clave.
Correcto.
Ya.
Y después tenía una parte fundamental del payaso donde le daban su tiempo, que se llamaban las entradas cómicas. Y esas duraban entre 10 o 15 minutos. Había un espacio especial
ya.
para esa entrada cómica.
Perfecto.
Entonces el payaso que la llevaba ahí en ese tiempo, que era mi papá, don Fernando Gil, su clon, Pollito Pérez, su clon, ellos formaban su entrada donde duraba eso.
Ya.
Y las otras rutinas eran, vamos, poniendo, estaba listo el aparato, ya, fuera, y haciendo cosas.
Correcto.
Y bueno, ahora se usa igual.
Ya.
Pero en el sentido que ahora los circos tienen un solo payaso.
Un solo payaso.
Un solo payaso, donde va con el público, a jugar con el público...
Ya.
Que lo visto que se revienta y que después lo hace al público meter. Bueno, en fin,
sí,
cambió el sistema.
Y yo me acuerdo que incluso habían personajes que se vestían de payaso, pero que cumplían acciones que eran temerarias.
Sí.
O sea, la cuerda floja, trapecio.
Por ejemplo, aquí llegó el famoso Popov.
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 Ruso, ¿no?
Era ruso. Era un acróbata de excepción y era payaso. Entonces... Porque antes te cuento que antes para ser Tony en el circo, el Tony tenía que inclusive saber más que los artistas.
Correcto.
Porque el Tony tenía que tonear.
Okay.
Tonear significaba emular los actos.
Mira.
Entonces el Tony, si venía el trapecista, el Tony tenía que emular al trapecista, pero haciendo cosas graciosas.
Claro.
¿Me explico? Que era inclusive hasta más peligroso.
Exactamente.
Y después, si él salía un músico, el Tony tenía que tocar.
Exactamente.
Entonces, era bien difícil en esos tiempos.
Hay una fotografía que nosotros pusimos para difundir esta entrevista contigo durante la semana, donde tú apareces, nosotros con un bombo, una trompeta. Ya, sí. Esta cosa del multimúsico, del hombre orquesta. Y eso era muy, muy característico. Además de...
Claro, eso yo lo veía desde niño en el Teatro Caupolicán.
Sí.
Yo cuando llegué de niño ahí pasaron unas estrellas famosas que eran excéntricos musicales, como los hermanos Álavas, Les Chabry, que eran de Francia, y ellos hacían este tipo de cosas, pero cada uno, por ejemplo, uno tocaba los platillos, el otro tocaba el bombo, el otro tocaba la trompeta, el otro hacía este, o sea, cada uno hacía sus cosas. No, pues yo quise juntarlo a todos en uno solo. Y ahí me convertí yo en esa cosa de los orquestas.
¿Tú, Abraham, siempre fuiste Tony?
Sí.
Ya, o sea, no cumpliste otra función dentro
de... No cumplí otra. Ahora, de adulto, para yo, mis niños, cumplí hice la función de clown, de payaso.
De clown.
Pero de serio, ¿no? Cara blanca.
Sí, correcto. Como señor Corales, una cosa.
De etiqueta, que sea para mis niños. Perfecto. Y mis niños son los traviesos, son los Tony.
Claro.
Entonces yo traspasé todas esas cosas a mis hijos... Y yo fui siendo el clon, porque yo, gracias a Dios, asimilé las dos partes. La parte del Tony y la parte del clown, digamos.
Tú inevitablemente fuiste Tony, ¿no?
Sí.
No había otra posibilidad con tu padre famosísimo.
¿Cómo qué dices tú?
No sé, haberte dedicado a otra actividad.
Yo terminé mi estudio. No, mi papá...
Sí, de acuerdo, pero inevitablemente a eso me refiero. Fuiste Tony, o sea...
Sí, Tony, claro. Pero también fui trapecista, porque yo alcancé a agarrar la colita del que toneaba. El que tenía que tonear. Yo agarré la colita esa. Entonces yo empecé a tonear los trapecios, a tonear malabares, a tonear los músicos, a tonear esas cosas. Yo hice eso, yo fui trapecista, fui malabarista, fui acróbata. Hice de todo lo que se podía hacer dentro de un circo.
Correcto. Bueno, tú acabas de terminar esta temporada, ¿no es cierto?, de septiembre, que es la temporada de los circos. Ahí los circos emigran. Y ahí... tú tienes dos de tus hijos, ¿no es cierto? Que siguieron.
Tres
de
tus
hijos.
Yo tengo seis hijos, una mujer y cinco hombres.
Ya, y de ellos, tres.
Son todos payasos.
Ah.
Hasta mi hija es payaso.
Ah,
Y todos son payasos con apellido.
Ah.
Mi hija se llama Moñito Caluga. Mi hija.
Ya.
Que es la única que yo no le he sacado partido.
Ya.
Es mi única. Y después viene todo.
¿Y acaba de hacer temporada contigo ahora? Sí.
Sí, estuvo conmigo, pero no participó en la pista.
Ah, perfecto.
Entiendo porque no había la necesidad, pero cuando de repente fallan sus hermanos, porque tienen que hacer salir para allá, ella está ahí.
Correcto.
Y es impresionante porque ella funciona como un Tony. Entonces, cuando yo termino la rutina y le saco la peluca y la gente se da cuenta que es mujer, no la quieren creer.
Correcto.
Y es la única, fíjate. Mira. Porque hay muchas payasitas que cantan y dicen cositas bonitas. No, mi hija se desenvuelve como un niño, Tony Casca, recibe clave. Y después viene, por ejemplo, te digo que son todos payasos con apellido.
Sí.
Porque está Gillo Caluga, Candy Caluga, Microbio Caluga, Cototito Caluga, y después vienen mis nietos, Caluguín Caluguita, Berlín Caluga, un bisnieto.
Correcto.
Así que toda la familia va siguiendo esa tradición del payaso y ya vienen con la vena de niño.
Correcto. Bueno, Abraham, queremos junto con agradecerte esta entrevista. Hemos aprendido un montón del mundo del circo. Yo creo que en ti el agradecimiento del pueblo chileno, de nuestros ciudadanos y ciudadanas a esa tradición que nació con tu padre, que sigue contigo, sigue con tus hijos y sigue con tus nietos. Nosotros somos agradecidos, todos los niños son los que fuimos niños, seguimos siendo niños, agradecidos de este maravilloso mundo que nos abrían cuando nuestros padres nos premiaban y nos llevaban al circo. Era un premio.
Nos ponían un terno, se pintaba la casa.
Exactamente.
Oye, no, yo soy el agradecido, y soy agradecido de mi gente, de mi pueblo, de mis raíces. Soy muy agradecido de eso porque mis padres, por sus trabajos, de repente como que dejan un poquito atrás, van avanzando mucho, pero mi pueblo, mi gente, siempre se recuerda. Recuerdan a Tony Caluga, mi padre.
Exactamente.
De hecho, yo te agradezco esta entrevista, te agradezco de poder llegar a tu público, a tu gente, y también agradecer a los medios de comunicación que ahora, por ejemplo, van a pasar que me tiene así medio con, ¿mm?, con alta sorpresa, el sentido que van a hacer un homenaje a mi padre también.
Fantástico.
Donde están Gabriel, Gabriela Mistral.
Perfecto.
No sé, pero ahí va a estar los personajes más queridos, ¿mm-hmm?, que se fueron con mucha gente al, por lo menos mi padre, al Circo Celestial.
Correcto.
Donde hizo el cambio.
Ok.
Muchas agradecido. Gracias. Muy agradecido.
Bueno, Conexión Patrimonial estuvo con Abraham Lillo San Martín.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang
Hola,
de la ciudad.
Hola amigos y amigas de Citoyens de Radio Universidad de Chile. Soy Cecilia Concha Laborde, cantautora, y quiero presentarles hoy día mi canción Nacieron Cantoras, que forma parte del disco Violeteras, Herencia Rebelde, hecho en homenaje a nuestra querida madre.
En centenario de versos fuiste versiones. Callados sones al pulso de gratitudes y maldiciones, la tierra se abrió a la herida de tus canciones, rondando el tiempo suicida y sus sinrazones, en vuelo de mariposa alzaste en silencio por la injusticia desde tu centro, rebelión naciente, quimera creciente, cosecha fecunda, mirada impaciente, sentencia doliente, guitarra que alumbra, cantaste sin gloria, gritando victoria, por tanto sin nombre, rearmando memorias, presagiando historias de tu pueblo pobre.
Nacieron cantoras.
Bueno, en septiembre quisimos tener a cuatro jóvenes cantautores con obras muy distinguidas. Nacieron Cantora de Cecilia Concha Laborde, que es un tema precioso, que crea además una atmósfera muy especial al escucharla. Y un tema que además fue grabado en nuestra sala máster, así que fantástico, mucho mejor todavía. Y vamos a irnos a esta plaza de abasto donde se reúnen los ciudadanos y las ciudadanas.
En la plaza de abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, y en esta plaza de abasto, donde no hay diferencias entre ciudadanos y ciudadanas, es el lugar donde llegan los que tienen mucho dinero con los que tienen poco dinero, los que tienen muchas ideas con pocas ideas, etcétera. O sea, no hay distinciones, es el lugar donde nos reunimos sin distinciones. Y tenemos una invitada, una maravillosa invitada, Ana María Archa Cortés. Ella publicó Prácticas de Teatralidad en Chile a partir del trabajo de Andrés Pérez Araya. Y además contarles que, además de su dramaturgia, además de su mundo de la actuación, en el caso de la Católica, ella es investigadora, es doctora en investigación teatral y que ha ganado varios Fondar también, lo cual no es menor, y es también docente de varias universidades donde realiza justamente esta formación teatral. Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Lo más cerquita del micrófono.
Hola. Sí. Muchas gracias por la invitación a conversar en el programa, porque me parece súper importante que la difusión de este tipo de trabajos, como del que vamos a hablar hoy día, sea una difusión colectiva y que se genere desde distintos medios de quienes participamos de toda esta constelación de lo cultural en el espacio santiaguino y chileno en este momento.
Y bueno, para poder hablar del teatro de Andrés Pérez, hablar del teatro de los 80 en un contexto, porque cada una de las dramaturgias, no solo en Chile, en el mundo, están sustentadas en un contexto. O sea, ningún autor, ningún creador crea a partir de la nada, porque se le ocurrió. Y si uno incluso se va mucho más atrás y revisa la historia del teatro, se da cuenta que cuando no había internet, no había walkie-talkie ni celulares, habían autores que estaban hablando de lo mismo en Europa, en países muy distintos que nunca se habían conocido. Entonces, bueno, Andrés Pérez, a través de su escritura, de su creación, nos saca una foto, nos saca una fotografía del 80 y transforma, tal como tú lo señalas en tu investigación, transformas ese arte estético, ese arte teatral estético, del cual muchos críticos viven también, ¿no es cierto?, y se escribe mucho, a un arte ciudadano, a un arte de la calle, donde el trabajo, no sé si grotowskiano o no, del trabajo corporal, ¿no es cierto?, gutural, pasa convencido de que debe hacer esa transposición al ciudadano. Y en esa investigación profunda que haces tú, justamente descubres aquello. Cuéntanos de ese Andrés Pérez de los 80.
Bueno, me gusta mucho la invitación a la pregunta, como en esa claridad que tú identificas también de la relación con los ciudadanos de este trabajo. Uh-huh. La mirada que yo planteo en este trabajo es una mirada que proviene de ser una artista de teatro que participa de un contexto, como tú decías, teatral, y que participa haciendo cosas, pero también como espectadora. Y en ese lugar, por un trabajo que yo desarrollaba a principios de los 2000 en la Católica con la María de la Luz Hurtado, me tocó investigar el teatro callejero realizado por el Teuco, que era la compañía conformada por Andrés Pérez y Juan Edmundo González.
Exactamente.
Resulta que toda esta historia del teatro es una historia que está mucho más invisibilizada en general cuando se habla de historia del teatro, porque la historia del teatro se ha construido con los archivos que hay. Y hasta los años 80 la mayoría de los archivos eran los textos. Entonces la historia del teatro se vuelve sinónimo de la historia de la dramaturgia escrita. Pero por suerte, a partir de ya los 50, 40 y después de los 70, 80, hay foto, hay video. Entonces también nosotros tenemos la responsabilidad de mirar nuestra historia desde otro tipo de archivos que nos permiten encontrarnos con otras formas del teatro que no son las que quedan, dejan huella en el texto escrito, sino que dejan huella de otras maneras, con la superconciencia constante de que el teatro siempre va a dejar una huella y uno nunca va a acceder a la experiencia completa, porque la experiencia es sí o sí al mismo tiempo en un mismo lugar. Tienes que estar ahí para saber lo que pasó y para vivir lo que pasó. Y en eso me encuentro con esta experiencia de teatro callejero en los años 80. Yo era una niña, vivía en provincia, entonces nunca vi eso como directamente. Y me conmovió mucho conocer esta historia. Me conmovió mucho por el contexto en que esto se hacía, que era el contexto dictatorial, en donde existía un decreto, ley, que prohibía reunirse más de 4 personas en la calle. Entonces este gesto físico, corporal, espacial, en la ciudad, me pareció un gesto de una radicalidad política profundísima, no por las temáticas de los gestos realizados, porque, por ejemplo, montaban obras como basadas en los pasajes de la Biblia o el Nuevo Testamento, como las bienaventuranzas.
Como los autos sacramentales.
Claro, pero el gesto político de instalar muchos cuerpos, varios cuerpos en la calle a representar esto, que además es un reclamo de justicia desde el cristianismo, me pareció de un compromiso corporal, vital, que trascendía la cuestión estética y que se convertía en un acto radicalmente poético y radicalmente comprometido con la vida que se estaba viviendo. Y en eso también me entró una profunda pregunta por cuáles son las formas del teatro político en los distintos contextos, porque muchas veces creemos que porque una obra habla de una temática política es política, pero entre todo lo que he ido pensando, estudiando, compartiendo con otras personas, dialogando, mi mirada se ha expandido a también cuestionarnos en los modos de producción de las obras, los contextos en que suceden, también como modelos a escala de una sociedad y de una forma de la política. Entonces, como entender también que nuestras formas de trabajo en los contextos pueden ser propuestas de prácticas políticas.
Hay una experiencia claramente en la vida de Andrés que es Cirque du Soleil y toda esa escuela. Y a pesar de que Andrés siempre fue un chico inquieto antes de partir a Francia, pero tal vez Francia le entrega herramientas, experiencia, roce, redes, que después plasma, y ahí hay un paralelo también con alguien que mucho después hace lo mismo, que es el Mauricio Celedón, ¿no es cierto?, y que trae este bagaje, estas herramientas, pero que, ojo, las pone a disposición de las calles chilenas. El Andrés Pérez hace exactamente lo mismo, aun cuando alguna vez estuvo en el Esmeralda y en otros teatros, ¿te fijas? Pero la calle era el vehículo. Y tú hablas que una de las cosas que te conectó con Andrés, además, era esta cosa de los cuerpos, esta cultura de los cuerpos, este lenguaje de los cuerpos. Cuéntanos de aquello.
Sí, es que me pasaba también como teatrista joven, partiendo a hacer mis cosas a fines de los 90, principios del 2000, que para uno Andrés Pérez y otros grupos de los 90 eran muy referentes. El Teatro El Silencio, el Teatro La Memoria, lo que hacía La Tropa, eran referentes constantes que uno siempre iba a ver. Pero me llamaba mucho la atención el fenómeno que pasaba con Andrés Pérez también por la instalación de los trabajos, donde eran, el Parque Juan 23, la Consagración de la Pobreza, todo ese como pasaje de rito gigante que se generaba al ir al teatro. Y me llamaba mucho la atención que cuando leía cómo se hablaba de esto, se categorizaba como es un teatro que rescata lo más profundo de la chilenidad, no sé qué. Yo decía, ¿pero de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esa identidad de la chilenidad? Porque no me gustaba automatizar qué es lo que se lee cuando uno dice la palabra chilenidad, qué es lo que se arma en tu cabeza o en la mía cuando yo digo chilenidad, no es lo mismo. Entonces sentía que era importante pensar en estos cuerpos desde algunas categorías que eran las recurrentes, como es teatro popular, es de la identidad chilena, etcétera, pero poniéndolas en cuestión también y poniendo en cuestión qué tipo de identidad chilena, qué narrativa sobre la identidad chilena es la que se ponía en juego ahí. Y en eso fui entendiendo mucho más claramente cómo este viaje de Andrés Pérez a Francia es claramente un espacio de expansión de su experiencia teatral y un lugar de un aprendizaje muy profundo que es muy determinante en el desarrollo estético y del lenguaje que él desarrolla durante los años 90 cuando regresa de allá, pero que está totalmente vinculado con lo anterior. O sea, las intuiciones que se materializan en los 90 con un grupo más estable, con trabajos que se hacen mucho más visibles como a nivel nacional y también internacional, son intuiciones que estaban todas en el trabajo anterior hecho en los años 80 y que sí conocen técnicas, lenguajes, metodologías de trabajo que son aplicadas de una nueva manera a su regreso. En una cuestión muy importante que creo que él mismo decía, que era cuando le preguntaban por qué había vuelto a Chile y no se había quedado allá trabajando con el Teatro du Soleil, que era una de las compañías más importantes del mundo en la segunda mitad del siglo XX, él reconocía que no reconocía una patria en el sentido de la patria republicana establecida por el proyecto moderno, sino que reconocía una patria que era la patria del teatro y hablaba de que era nacionalizado teatrero. Entonces, en ese sentido, me parece muy potente lo que instala, porque no considero que sea el mejor camino creer que el teatro y sus técnicas y lenguajes, etcétera, responden a, o deben desarrollar lenguajes adscritos a las categorías convencionales de identidad nacional, por ejemplo, de teatro chileno o de teatro francés o europeo, sino que debemos atrevernos a plantearnos preguntas más complejas sobre esa supuesta identidad, esa construcción de identidad y aprender a generar atlántidas, espacios que visibilicen y movilicen las fronteras que establece el sistema político estatal oficial.
Sí. Hay también, paralelamente a la narración que tú señalas en tu investigación y que nos cuentas ahora, también hay una partida. Yo recuerdo la comunidad de Cienfuegos con Moneda, una casona histórica, que era donde vivían dos integrantes del grupo de Andrés, que eran vecinos míos. Yo vivía en el tercero y ellos vivían en el segundo. Por tanto, más de algún ensayo visualicé ahí, la Cecilia de Lerbe y otra gente más. Y es el momento en que llega también el Willy Semler, la Mary Izquierdo, qué sé yo, y que después parten, porque el Willy se va a Estados Unidos, bueno, a Francia se va, y después vuelven. Y vuelven con esas maletas cargadas de experiencia a volcar a las calles de Santiago. Pero a propósito de este lenguaje, de esta visibilización, tú eres parte de una generación de dramaturgas que está planteando una nueva manera de entender la teatralidad en Chile. Cuéntanos de aquello. No puedo dejarlo pasar.
Creo que en el caso de este texto que yo genero un viaje largo que hago a España durante 5 años y me meto en unos rollos muy académicos y doctorales para poder pensar en el teatro nuestro de cada día. Tiene la particularidad de que está hecho desde una practicante del teatro que se considera artista antes que nada. O sea, yo ahora hice un libro académico, pero yo me considero un artista antes que nada, con una vocación sí importante de transmisión de esto y en relación con la docencia. Entonces, me pasaba también como artista que sentía que me faltaba el lenguaje para hablar de las cosas que yo misma hacía y me sentía muy ignorante de cierta manera de hablar del arte en el contexto en el que estaba trabajando antes de ir a hacer este trabajo, que era el 2004 más o menos. Yo soy del sur y de un contexto muy de pueblo, nunca he tenido grandes relaciones con el gran espacio de la cultura, entonces siempre intuitivamente amé esto, pero también me sentía muy aprendiz, y todavía me pasa eso, que me siento muy aprendiz. Entonces, creo que una cuestión importante es que cuando uno reconoce que no sabe algo, tiene que darse el tiempo de empezar a estudiar o aprender o generar esa reflexión. Y sentía que del teatro hablaban otros muchos que miraban. Y siento que los artistas tenemos la capacidad de hablar de nuestro trabajo y que tenemos no solo la capacidad, sino el derecho a hablar de nuestro trabajo y a reflexionar sobre nuestro trabajo a partir de la mirada de nuestros propios compañeros de trabajo. A mí no me interesa hacer crítica porque no me interesa andar hablando de las cosas que no me gustan. Me interesa hablar y trabajar, copiándole a Andrés Pérez también, a favor de lo que yo quiero ver. Sí. Entonces me gusta aprender de mis compañeros de contexto de una manera que esto pueda como irse multiplicando y transformando en los encuentros que se van teniendo. Y para mí, hacer este trabajo de investigación, para mí como artista, hacer este trabajo de investigación sobre Andrés Pérez fue como hacer una segunda escuela. Fue un aprendizaje que cambió mi manera de hacer el teatro y que me invitó a salir de lo que yo había conocido hasta ese momento, en donde pertenecía mucho más claramente quizás a esta generación de dramaturgas, porque empecé a trabajar de una manera mucho más colectiva, abandonando un poco ese rol de la dramaturga como alguien que escribe un texto que otras personas monta, y también empecé a trabajar con artistas escénicos, pero no provenientes de la escuela tradicional de teatro, sino que con gente que está trabajando en teatro de calle y con gente que está trabajando desde el circo. Los últimos 6 o 7 años yo he estado trabajando fundamentalmente con gente que está en el espacio del circo, y esto no hubiese sido posible si yo no me hubiese metido en este viaje de aprendizaje y de inspiración, digamos, a partir de el momento en que me detuve y pensé, que fue cuando murió Andrés Pérez. Vi el funeral, vi lo que pasó en el Teatro Providencia y dije, se murió Andrés Pérez, nos perdimos de algo. Sí. Y sentí que tenía que, en la vida que me quedaba, tratar de aprender lo máximo posible de esa experiencia sin la presencia ya de él. Y esto todo lo hice como se me ocurrió y como se dio en ese momento, que fue esta cosa más teórica, que lo intenté dialogar al máximo posible con gente que había trabajado con él para poder tener experiencias vivas también, pero que fundamentalmente me abrió a un camino del teatro que yo nunca hubiese nunca visualicé cuando tenía 20, 22, 23, 25, cuando nos ganamos el Altazor. No, yo no estaba pensando ni sabía que iba a pasarme todo esto y que me iba a encontrar con los artistas con los que estoy trabajando actualmente, en un lugar en donde sigo considerándome una dramaturga, pero también he vuelto a actuar, a estar en escena. Estoy trabajando mucho desde la performance, estoy trabajando mucho en la calle y estoy trabajando desde la utopía de generar creaciones lo más colectivas y democráticas posibles, en donde la figura del autor no esté tan demarcada por un nombre.
Me hace enseña que nos quedan un par de minutos. ¿Por qué debiéramos intrusiar y apasionarnos con tu libro?
Yo creo que sobre todo porque es un libro que está incompleto.
Ya.
Es un libro que...
Estás invitando a rearmarlo.
lo estoy invitando a rearmar, lo estoy invitando a meterse por los hoyos también que tienen, lo estoy invitaría a pensar en las preguntas que el libro plantea en relación a nuestras prácticas teatrales contemporáneas, en relación a la relación de nuestras prácticas con la institucionalidad, en relación a la pregunta de nuestras prácticas en relación con la gente en la calle, con los ciudadanos, con el pueblo, llamémoslo como queramos en ese sentido.
Desempolvemos ese concepto.
Claro, sí. Ese concepto ya olvidado, sí. No nos atrevemos a hablar de pueblo ni de pobre, sí. Y le cambiamos por la otras gente, palabras, la gente, los ciudadanos, los vulnerables. Creo que hay que entrar en preguntas con eso. Y creo que el libro es importante leerlo porque es un esfuerzo muy disciplinado de dejar una reflexión sobre un trabajo que del que yo no participé activamente como artista, pero mucho sí vi como espectadora. Y el espectador tiene un pensamiento y una opinión también. Y porque plantea preguntas. Yo lo digo en varias partes del libro, que nadie puede creer que esto es la historia definitiva de Andrés Pérez o la historia del Gran Circo Teatro. No, esto es un libro abierto que plantea una reflexión, que nos interroga y que nos interroga con el objetivo de seguir haciendo y pensando lo que estamos haciendo, ojalá intentando trabajar a favor de la vida.
Correcto. Ana María, quiero agradecerte una vez más el que nos hayas acompañado. Quedó gran parte de la mitad de lo que íbamos a conversar y de los temas que íbamos a trabajar. Y me gustaría comprometerte más adelante. Yo en algún momento te pregunté que había una generación de dramaturgos. Me gustaría que te pudieras hacer acompañar por un par de ellas y hablar justamente de la dramaturgia de género o desde la mirada que ustedes están proponiendo. Nosotros a nuestros invitados también les regalamos libros. Acúsame Padre, soy periodista, de Enrique Ramírez Capello, para que te acuerdes de nuestro programa Citoyense y te pueda acompañar en el viaje de regreso a tu casa. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Puedo pasar una visita?
Sí, a todos los que quieras.
Con un grupo de artistas mezclado entre gente de la Universidad de Chile y de otros lados, vamos a generar una performance en relación a la cuestión del territorio y la migración el día 10 de octubre de 2018 a las 4 de la tarde en la explanada que está por el lado de Catedral de la Plaza de Armas. Haciendo una interrogación desde los cuerpos y desde la acción física y en el espacio sobre la posibilidad de tejer o no una red social.
Ok.
Y trabajamos mucho con tejido y con lanas. Entonces, quedan todos invitados a Mil y Un Días del Destejido Colectivo.
Perfecto. Carlita, equipo, muchas gracias. Buen fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.